He estado sentada en esta mesa cada noche durante 23 años, leyó Cordelia, con la voz subiendo de tono en cada palabra, como si fueran el remate de un chiste que todos ya conocían. Y he sonreído, y he servido el vino, y he respondido preguntas sobre el clima y sobre el compromiso de los Hardwick. Y a veces me pregunto si desapareciera por completo. Alguien lo notaría antes de que la sopa se enfriara. La mesa rió. No todos, pero suficientes. Evelyn Voss permaneció perfectamente quieta. No alcanzó su copa de vino. No bajó la mirada hacia su plato. No entrelazó las manos bajo la mesa, aunque ya se habían vuelto completamente frías. Se sentó con la espalda recta y el rostro ordenado en una expresión que esperaba, desesperadamente, que pareciera calma. No era calma. Por dentro, algo se deshacía en las costuras. Esas eran sus palabras, escritas a las 11 de la noche, un martes, 3 semanas atrás, cuando la casa estaba en silencio y ella creía, sin ninguna duda, que nadie las leería jamás. Ese diario vivía al fondo del cajón de su escritorio, debajo de 2 años de borradores de cartas y un peine roto que siempre pensaba tirar y nunca tiraba. Cordelia había ido a buscarlo. Esa era la única explicación. Había ido a buscarlo. Lo había encontrado. Había leído lo suficiente para saber qué página haría más daño. Y después había esperado. Había esperado una cena con invitados. Había esperado una audiencia. Había esperado el momento de mayor exposición posible. Esto no fue un accidente. Esto no era siquiera crueldad, en el sentido ordinario. Esto era arquitectura. Observo a mis hermanas moverse por las habitaciones, como si hubieran sido construidas para ellas, continuó Cordelia, y su voz bajó apenas un poco, adoptando un tono de ternura exagerada que era, de alguna manera, peor que la risa. Sobre todo Cordelia. Ella entra en una habitación, y la habitación se reorganiza a su alrededor. Yo entro en una habitación, y la habitación simplemente continúa. Alguien en el otro extremo de la mesa hizo un ruido. Mitad risa, mitad mueca de incomodidad. La madre de Evelyn giró la cabeza hacia el arreglo floral a su izquierda con un interés repentino y excesivo. Su padre no se había movido, no había hablado. Miraba un punto indefinido con la expresión de un hombre que había decidido, con firmeza, que nada en esa mesa era actualmente su problema. Esa era la familia Voss en miniatura. Su madre, que apartaba la mirada. Su padre, que no decía nada. Cordelia, que actuaba. Y Evelyn, que aguantaba. Siempre había sido la que aguantaba. La tercera hija. Sin belleza extraordinaria. Sin gracia social particular. Sin ningún talento útil más allá de una caligrafía que su madre llamaba aceptable. Y un hábito de lectura que su padre llamaba excesivo. La habían presentado en sociedad durante 2 temporadas y la habían devuelto a casa ambas veces, como un mueble que la casa de subastas había rechazado con educación. Escribía porque ese era el único lugar donde se le permitía ser completamente honesta. Había escrito exactamente esa frase en ese diario exacto. Se preguntó, con una distancia extraña, si Cordelia la había leído entera. A veces pienso que la soledad no es lo peor, leyó Cordelia, y ahora su voz era más suave, más lenta, saboreando cada palabra. Lo peor es que me he vuelto tan buena ocultándola, que ya no sé si la estoy ocultando o si simplemente desapareció. Y no puedo decidir cuál de las 2 posibilidades sería más triste. Silencio. Solo un instante. Y después la risa volvió, más suelta esta vez. Ligeramente incómoda, del tipo que la gente produce cuando siente algo real y necesita deshacerse de ello rápidamente. Una mujer, 2 asientos más allá, se inclinó hacia su acompañante y susurró algo. Su acompañante miró a Evelyn y después apartó la vista. Evelyn contó las velas en la pared del fondo. 1, 2, 3, 4. No lloraría. No le daría a esa mesa la satisfacción de verla llorar. Se quedaría sentada hasta que Cordelia terminara de leer. y luego se quedaría sentada durante el postre. Y luego subiría a su habitación. Y entonces no sabía qué haría después. No había llegado tan lejos en sus pensamientos. Me pregunto si alguien alguna vez me elegirá por algo que no sea el proceso de eliminación. Esa fue la última línea. Cordelia dejó que se asentara. Dobló las páginas. Sus páginas, comprendió Eveline con una náusea repentina, porque Cordelia las había arrancado físicamente del diario y las había colocado junto a su plato, con la satisfacción cuidadosa de alguien completando una tarea ejecutada exactamente como se había planeado. Más risas, más suaves ahora, del tipo que significa que la mesa está lista para seguir adelante. Y entonces no siguió adelante, porque el hombre sentado al otro extremo de la mesa bajó su copa de vino. La bajó con un sonido muy pequeño y un movimiento muy deliberado, y algo en ese único gesto hizo que los dos invitados más cercanos a él se quedaran callados, y el silencio se propagó hacia afuera de la manera en que siempre se propaga el silencio cuando lo produce cierto tipo de persona. Eveline había sido consciente de su presencia toda la noche, de la manera en que uno es consciente de una tormenta en el horizonte, sin mirar directamente, pero siguiéndola. El duque Damian Ashcombe estaba sentado al final de la mesa como si la distancia del resto de la sala fuera una preferencia y no una circunstancia. Apenas había hablado durante toda la velada. No se había reído de absolutamente nada. No se estaba riendo ahora. Miraba a Cordelia con una expresión que Eveline no podía leer del todo desde donde estaba sentada. No era enojo. No era diversión. Era algo más frío que ambas cosas. Y entonces habló. Eso ha sido lo más interesante que se ha dicho en esta sala en toda la temporada. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. La mesa ya estaba en silencio. Señorita Voss, sus ojos se movieron. No hacia Cordelia. Hacia Eveline. Continúe, por favor. Nadie se movió. La sonrisa de Cordelia permaneció en su rostro, pero algo detrás de ella vaciló. No había planeado esto. Esto no formaba parte de la arquitectura. Eveline lo miró. No pudo evitarlo. Él ya la estaba mirando fijamente, sin ningún motivo visible que ella pudiera identificar, sin lástima ni actuación, ni la distancia social cuidadosa que todos los demás en la mesa mantenían en ese momento. La miraba simplemente como si fuera alguien que merecía ser mirado. No dijo nada. No podía. No frente a esa mesa. No con esas palabras todavía suspendidas en el aire. Pero algo cambió en la habitación. La risa se había detenido. Los susurros habían cesado. El triunfo de Cordelia había desarrollado, sin previo aviso, una grieta que lo recorría exactamente por el centro. Más tarde, arriba, Eveline se sentó al borde de su cama en la oscuridad. La humillación seguía allí. Estaría allí durante semanas. Conocía cómo funcionaba la ciudad. Sabía que esas palabras se repetirían en las salas de estar hasta que algo más interesante las reemplazara. Y nada más interesante las reemplazaría con la suficiente rapidez. Pero no era eso lo que la mantenía despierta. Volvía, una y otra vez, al extremo de la mesa, al sonido de una copa de vino apoyada con intención silenciosa, a unos ojos que pasaron de largo junto a Cordelia y la encontraron a ella. Continúe, por favor. ¿Por qué lo había dicho? No por bondad, porque hombres como él no comerciaban con bondad. No por lástima, porque no había nada en su voz que sonara a lástima. No para avergonzar a Cordelia. O si lo era, era secundario, casi incidental. Repasó todo una y otra vez, y no llegó a ninguna conclusión. No durmió durante mucho tiempo. Él regresó 3 días después, no con una tarjeta de visita, no con flores arregladas en el lenguaje formal que la alta sociedad utilizaba para señalar intenciones. Simplemente apareció en la misma librería de la calle Hardwick, donde Eveline iba cada jueves por la mañana, porque era el único lugar de toda la ciudad donde podía quedarse quieta durante una hora sin que nadie le exigiera nada. Estaba de pie frente al estante del fondo cuando escuchó la puerta. No levantó la vista. Había aprendido, desde temprano en la vida, que mirar hacia arriba demasiado rápido era una forma de esperanza, y la esperanza en lugares públicos nunca le había servido de nada. Pero sintió el cambio en la habitación. El librero se enderezó. El único otro cliente cerca de la puerta repentinamente se interesó mucho en marcharse. Y entonces él estaba de pie, a un par de pasos de distancia, mirando el mismo estante que ella miraba, y dijo, sin saludo, sin preámbulo, ¿qué más ha escrito? Evelyn pasó una página, después otra. Le ruego me disculpe. En la cena, dijo él, esas no eran las únicas páginas. No era una pregunta. Ella lo miró entonces, porque necesitaba ver su rostro cuando respondiera. Necesitaba saber si esto era entretenimiento, si todavía era una historia que alguien encontraba divertida. Su expresión no le dio nada con qué trabajar. Ninguna sonrisa burlona, ninguna actuación de interés casual. Simplemente estaba allí, de pie, esperando, como si no tuviera ningún otro lugar a donde ir y ninguna inversión particular en si ella respondía o no. Eso era, de alguna manera, más perturbador de lo que la burla hubiera sido. «Eso no le incumbe», dijo ella con tono agradable, y volvió a su libro. Él se marchó sin decir otra palabra. Ella pensó que ese sería el final. No lo fue. 4 días después, él estaba en la fiesta de jardín de los Pemberton, lo cual no debería haberla sorprendido. Él se movía en esos círculos, lo quisiera o no. Pero apareció junto a su hombro izquierdo, mientras ella estaba sola cerca del muro del jardín, fingiendo admirar un rosal por el que no sentía absolutamente nada. «No respondió mi pregunta», dijo él. «No la merecía», respondió ella de inmediato, antes de poder decidir si eso era sensato. Una pausa. «Justo», dijo él. Ella lo miró de reojo. Observaba la fiesta con la expresión de un hombre que ejecuta el acto de asistir más que el de asistir realmente, presente en el cuerpo, en otro lugar por completo en la mente. «¿Por qué viene a este tipo de eventos?», preguntó ella. Y salió menos como una pregunta y más como una observación. «Parece que preferiría estar en cualquier otro sitio». «Preferiría estarlo», dijo él, simplemente. «Entonces, ¿por qué viene?». Él se quedó callado un momento. No el silencio de alguien construyendo una respuesta encantadora. El silencio de alguien decidiendo cuánta verdad era seguro entregar. «Desaparecer por completo», dijo finalmente. «Requiere explicaciones que no quiero dar». Ella absorbió eso. Era, pensó, lo más honesto que había escuchado decir a alguien en una función social en 2 temporadas. Lo cual era un estándar muy bajo. Pero aún así, no respondió. Él tampoco. Se quedaron allí, en un silencio sorprendentemente cómodo, durante 3 minutos completos, hasta que Lady Marchmont descendió sobre Evelyn con preguntas sobre las perspectivas de compromiso de Cordelia, y Evelyn se apartó. Cuando volvió a mirar, él ya no estaba. Regresó otra vez, y otra, siempre de la misma manera, sin anuncio, sin formalidad, simplemente una presencia repentina y una conversación que retomaba el punto exacto donde había quedado la anterior, como si la continuidad entre ellos fuera simplemente algo asumido. Ella esperaba que la crueldad emergiera, esperaba el momento en que él revelara el chiste, la apuesta, la diversión que estaba extrayendo de la mujer más insignificante de la sala. Lo puso a prueba, deliberadamente. Le ofreció sus observaciones más afiladas sobre la alta sociedad, sobre la temporada, sobre el agotamiento particular de ser invisible en una habitación llena de gente actuando su propia visibilidad. Él no se inmutó. No desvió la conversación. No produjo la risa ensayada que los hombres usaban para manejar a mujeres, que decían cosas para las que no estaban preparados. Simplemente respondía. Directamente. A veces estaba en desacuerdo. Una vez le dijo que estaba equivocada sobre algo con una franqueza que la sobresaltó, y ella le respondió. Y discutieron el asunto durante 10 minutos, y al final, ella se dio cuenta de que estaba más comprometida con esa conversación que con cualquier otra que recordara. Él se quedaba. Eso era lo que no podía explicar. Cualquier interpretación razonable de su atención exigía que eventualmente perdiera el interés. Y él seguía sin perderlo. Fue en la tercera semana cuando ocurrió. Estaban en el salón de música Linwood, de pie cerca de la entrada, porque ninguno de los dos tenía interés en luchar por un asiento. La función ya había comenzado. La sala escuchaba a medias. Ella había estado pensando, sin intención de decirlo en voz alta, en el diario, en Cordelia, leyendo esas palabras en la mesa. Y algo se le escapó, en voz baja, sin dramatismo, de la manera en que las cosas verdaderas a veces salen a la superficie cuando la guardia está ocupada en otra parte. Lo que se me queda, dijo, no es que ella lo leyera. Es que claramente lo había leído antes. Sabía exactamente qué página elegir. La música siguió a su alrededor. Había estado dentro de ese diario más de una vez, continuó Eveline, con la voz muy estable, lo cual significa que, durante algún periodo, semanas tal vez, se sentó frente a mí en la cena, cada noche, sabiendo lo que yo había escrito, y no dijo nada. Solo esperó. Silencio entre ellos. Eso, dijo ella en voz baja, es un tipo particular de frialdad. Damian no dijo nada durante un largo momento. Después, sí, dijo. Lo es. No, lo siento. No, qué terrible. Solo, sí. Un reconocimiento que llegó sin amortiguación, sin la actuación de la compasión, lo cual era, de alguna manera, más respetuoso que la compasión misma. Y entonces, muy bajo, dijo, «Yo sé algo sobre las personas que esperan». No explicó nada más. Ella no preguntó, pero sintió el peso detrás de esas palabras, algo real, algo con bordes filosos. Y ambos, en el mismo instante, volvieron a mirar hacia la función. El momento se cerró, pero no desapareció. Se quedó entre ellos durante el resto de la velada, como algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. La alta sociedad lo notó. Por supuesto que lo notó. La alta sociedad notaba todo y lo procesaba en moneda de cambio en menos de 48 horas. Para la cuarta semana, los rumores habían comenzado. Cuidadosos, confundidos, del tipo que empezaban con «¿Has visto?» y terminaban con «De entre todas las personas». Se levantaron cejas. Se abrieron abanicos. Alguien le dijo a alguien que se lo dijo a alguien más. Y en pocos días, la pregunta se había convertido en un tema fijo de conversación en las salas de estar. ¿Por qué el duque de Ashcombe pasaba su calendario social en compañía de Evelyn Voss? Cordelia lo escuchó durante el té, un miércoles. Lo escuchó de dos personas distintas antes del mediodía. Sonrió ambas veces. Dijo algo liviano y despectivo ambas veces. Y después se fue a casa, se sentó en su habitación y se quedó muy, muy quieta. Había leído la cena a la perfección. Había elegido el momento correcto, la página correcta, la audiencia correcta. Evelyn debía haberse encogido. Debía haber retrocedido hacia la invisibilidad, hacia el papel de mueble que siempre había ocupado sin queja. En cambio, Damian Ashcombe la buscaba en librerías. Cordelia le dio vueltas a esto en su mente durante mucho tiempo. Esa noche, Evelyn abrió un diario nuevo. El antiguo se había ido, porque Cordelia todavía tenía las páginas, y el lomo estaba demasiado dañado para repararlo. Este era más pequeño, con una cubierta marrón sencilla que había comprado sin ceremonia en la misma librería de la calle Hardwick, donde todo había comenzado. Se sentó en su escritorio y sostuvo la pluma un momento. Escribió, «Hay un nombre que sigue apareciendo». Se detuvo. Lo leyó de nuevo. Escribió la siguiente línea. «No he decidido qué hacer con eso». Cerró el diario. No necesitaba escribir más esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, escribía sobre otra persona. No sobre la soledad. No sobre desaparecer. Sobre una presencia. Eso era nuevo. Comenzó con una desinvitación. Esa fue la palabra que Evelyn inventó para sí misma, en privado, porque no existía ninguna palabra para la experiencia particular de recibir una nota de Lady Pemberton, explicando que la reunión del jueves por la tarde se había, lamentablemente, debido a circunstancias imprevistas, trasladado a un entorno más íntimo. Íntimo, queriendo decir pequeño. Pequeño, queriendo decir seleccionado. Seleccionado, queriendo decir que Eveline ya no formaba parte de la lista. Dejó la nota en su escritorio y la miró un momento. Después, abrió su diario, escribió la fecha en la parte superior de una página nueva y no escribió nada más. La segunda nota llegó a la mañana siguiente. Un almuerzo en jardín, sus disculpas. La lista de invitados ha sido revisada. La tercera llegó 2 días después. Un recital. Mismo lenguaje, distinta ocasión. Para el final de la semana, Evelyn había acumulado 4 rechazos educados en 5 días, y todavía no le habían dicho por qué. No necesitaba que se lo dijeran. Había crecido dentro de esa sociedad. Entendía su gramática. Algo circulaba. Escuchó el primer susurro en la asamblea de Dunbar, no dirigido a ella, sino cerca de ella. En el medio segundo de silencio entre su entrada a la sala y el ajuste de conversación de 2 mujeres cerca de la puerta. Una de ellas la miró, la otra no lo hizo, lo cual fue, de alguna manera, peor. Evelyn cruzó la sala, se quedó cerca de la ventana y sonrió a todos los que cruzaron su mirada, y pasó toda la velada con el pecho apretado y la expresión perfectamente ordenada. Aún no conocía el contenido específico, solo conocía la forma de estar siendo hablada. Su madre la encontró durante el desayuno, el viernes. Esto, en sí mismo, era notable. Su madre no la buscaba como regla general. Aparecía en las comidas, dirigía al servicio doméstico, ocasionalmente recordaba preguntar por la salud de Evelyn, con la energía de alguien completando un punto en una lista. No solía llegar al desayuno con las manos entrelazadas y el color subido en el rostro. «Hay algo que se está diciendo», dijo su madre sin sentarse. Evelyn dejó su taza. «¿Qué se está diciendo?» «Una carta. Que tú, aparentemente, escribiste». La voz de su madre era cuidadosa, de la manera de alguien que evita una palabra que no quiere decir. «A un hombre». «El contenido...» Se describe como sumamente inapropiado. Evelyn, necesito saber si tú lo hiciste. Yo no la escribí, dijo Evelyn. Su madre la miró durante un largo momento. Algo cruzó por su rostro. No del todo alivio, no del todo creencia. Algo intermedio que se resolvió, como siempre, en la posición más cómoda de no comprometerse del todo. Bien, dijo. No obstante, el contenido llegó a Evelyn esa misma tarde, entregado por la honestidad accidental de una joven llamada Miss Whitfield, de 17 años, que todavía no había aprendido a ser cruel sin ser obvia al respecto. Era una carta, presuntamente escrita por Evelyn, presuntamente dirigida a un hombre cuyo nombre, Evelyn, reconoció como alguien con quien había hablado exactamente 2 veces en funciones sociales. Un señor Calloway, recientemente comprometido con otra persona. El contenido, según se describía, era íntimo de todas las maneras que dejaban a una mujer soltera inelegible para el matrimonio. Desesperado, desequilibrado, el tipo de escritura que hacía que la gente bajara la voz, levantara las cejas y dijera, bueno, ¿qué se podía esperar de una mujer que siempre fue un poco demasiado callada, un poco demasiado rara? Un poco demasiado encerrada en su propia cabeza. Evelyn escuchó a Miss Whitfield explicarlo. Mantuvo el rostro muy quieto. Después dijo, «Gracias por contarme», y se alejó antes de que la joven pudiera ver sus manos. Lo sabía. No tenía la carta frente a ella. no había visto la caligrafía. No tenía ninguna prueba que pudiera colocar sobre una mesa y señalar. Pero lo sabía con la claridad absoluta de alguien que ha sido estudiada por una persona toda su vida, que conoce cómo piensa esa persona, cómo planea, cómo espera. Cordelia la había escrito. El momento, el objetivo, la calibración específica del daño. No solo vergüenza pasajera, sino algo permanente. No solo una herida social, sino del tipo que seguía a una mujer a cada habitación durante el resto de su vida. Cordelia había visto que la cena fracasaba en lograr lo que pretendía, y había vuelto a la mesa de dibujo, y había producido algo peor. Esto no fue impulsivo. Esto era un segundo borrador. Su padre la llamó a su estudio el sábado por la noche. Estaba de pie frente a la ventana cuando ella entró, lo cual significaba que había preparado esta conversación con anticipación y había decidido que estar de pie le haría más fácil evitar su mirada. «Hay rumores», dijo a la ventana. «Lo sé», dijo ella. «Necesitan detenerse». Ella esperó. «La propiedad de campo», dijo él. «En Surrey. Podrías ir la próxima semana. Diríamos que es por tu salud. Nadie lo cuestionaría. Quédate hasta el otoño. Para el invierno, algo más habrá captado la atención de la gente, y podrás regresar». «¿Quieres que desaparezca?», dijo ella. Salió muy plano. No acusatorio. Solo preciso. Su padre se dio vuelta desde la ventana y la miró, y ella vio en su rostro lo que siempre había visto allí. No crueldad, no exactamente indiferencia, sino el agotamiento particular de un hombre que hace mucho tiempo decidió que el camino de menor resistencia era el único camino que valía la pena tomar. «Quiero que esto pase», dijo él. «Es lo mismo», dijo ella. Lo miró un momento más de lo que era cómodo. Después dijo, «Lo pensaré», y dejó la habitación. Y ambos sabían que ella no iría a Surrey. Damian se enteró el jueves. No por chismes, porque él no comerciaba con chismes, y la gente en su compañía tendía a autocensurarse. Se enteró por su secretario, que lo había escuchado de un lacayo, que lo había escuchado de una doncella de cocina en la casa de los Pemberton, lo cual significaba que ya había penetrado las redes del servicio doméstico, lo cual significaba que ya estaba en todas partes. Pidió el contenido específico. Su secretario dudó. Damian esperó. Su secretario lo proporcionó. Damian escuchó sin expresión. Después dijo, «Encuéntreme una copia de la carta, si existe alguna por escrito, y averigüe cuándo apareció por primera vez y en manos de quién». Su secretario se marchó. Damian se quedó de pie frente a su escritorio. No era un hombre que se movía rápido en la mayoría de los asuntos. Había aprendido, a un costo considerable, que la velocidad en asuntos de consecuencia producía errores, y los errores en su mundo producían daños que duraban más que el problema original. Era metódico, deliberado. Reunía información antes de moverse. Así que la reunió. Le tomó 4 días. La carta había aparecido primero en posesión de una señora Hargrave, una mujer sin ninguna conexión particular con Evelyn, con una fuerte conexión social con Cordelia, y con un historial de funcionar como el vehículo preferido de la ciudad para información que necesitaba viajar sin un remitente visible. La caligrafía del original, vista a través de un contacto que la había manejado en una fiesta de cartas, no coincidía con las 2 muestras de la escritura de Evelyn que Damian había visto. Una breve nota que ella había enviado rechazando un compromiso social, y su propia memoria de su letra en las páginas del diario que Cordelia había sostenido en la cena. La caligrafía coincidía con otra cosa, con algo que Cordelia había escrito. Se quedó de pie frente a su escritorio durante mucho tiempo después de eso. Este era el momento. Lo comprendió con total claridad. Tenía una elección. Podía retroceder, archivar esto como el desastre familiar de otra persona. Y eso era, técnicamente, exactamente lo que era. No tenía ninguna conexión formal con Evelyn Ebos. Ningún noviazgo anunciado, ningún entendimiento, nada que lo obligara a nada. Había hablado con ella en fiestas. Eso era todo lo que cualquiera podía probar. Retirarse era limpio. Retirarse era lo que habría hecho 6 semanas atrás, antes de librerías y muros de jardín y un salón de música donde ella había dicho, es un tipo particular de frialdad. Y él había sentido algo que reconoció, vagamente, como el recuerdo de ser conocido. Había pasado 10 años protegiéndose exactamente de este tipo de momento. El momento en que la necesidad de otra persona se convierte en tu problema. Y tienes que decidir, en tiempo real, quién eres realmente. Siempre había elegido la protección. Cada vez. Se quedó de pie frente a su escritorio. Pensó en ella sentada en esa mesa, las manos frías, la espalda recta, aguantando. Tomó una decisión. La nota llegó a la casa voz el martes por la mañana. Evelyn estaba en su habitación cuando su madre llamó a la puerta, lo cual significaba que era importante, porque su madre no tocaba su puerta para entregar información ordinaria. «El duque de Ashcombe», dijo su madre con una expresión que Evelyn no pudo clasificar de inmediato. «Ha venido. Está en la sala de estar principal». Evelyn la miró. «Pregunta por ti específicamente», añadió su madre. «No por la familia. Por ti». La habitación quedó muy silenciosa. Evelyn se puso de pie. Se alisó el vestido con ambas manos, un gesto que reconoció de inmediato como innecesario, y lo hizo de todas formas. Se miró en el pequeño espejo sobre su escritorio. Ordenó su rostro en la expresión que usaba para cosas que no estaba segura de poder sobrevivir. Compuesta, cuidadosa, sin revelar nada. Caminó hacia la puerta. Sus manos a los costados temblaban levemente. No las miró. Bajó las escaleras. Él estaba de pie cuando ella entró, no caminando de un lado a otro, no posicionado cerca de la ventana con preparación deliberada, simplemente de pie, en el centro de la habitación, de la manera en que un hombre se queda de pie cuando ya ha decidido algo y la decisión ya está tomada, y lo que queda es solamente decirlo. La puerta se cerró detrás de ella. Sin familia. Su madre, por una vez en su vida, había leído correctamente una habitación y se había ausentado. La casa estaba en silencio, del tipo particular de una casa que escucha desde la distancia. Evelyn se detuvo a unos pasos de la puerta. Se había compuesto en las escaleras. Tenía la expresión lista, la que no revelaba nada, la que la había llevado a través de 2 temporadas siendo ignorada y una cena siendo desmantelada públicamente, y 4 semanas observando cómo su reputación desarrollaba una grieta que se extendía cada día. La expresión que decía, «Estoy bien», en una voz que nadie había pensado en cuestionar, porque nadie se había preocupado lo suficiente como para mirar de cerca. Damian miró de cerca. «No tiene que hacer eso», dijo en voz baja. Ella mantuvo la expresión de todas formas. «Viejos hábitos». «¿Hacer qué?», dijo. «Lo que sea que es eso», dijo él, con su rostro. La habitación quedó muy quieta. Él no comenzó con la falsificación. No comenzó con el nombre de Cordelia, ni con la carta, ni con las matemáticas sociales de lo que se decía sobre ella en tal o cual sala de estar. Ella había esperado, en parte eso, una presentación organizada de hechos, la arquitectura práctica de una solución, el tipo de conversación que mantenía los sentimientos a una distancia manejable. Él no hizo nada de eso, dijo. Le debo una respuesta a una pregunta que nunca me hizo. Ella esperó. La cena, dijo él. Se ha estado preguntando por qué. Sé que lo ha hecho. Yo también me lo habría preguntado. Ella no dijo nada. Era verdad, y ambos lo sabían. Y negarlo habría sido el tipo de actuación que, en algún punto durante las últimas 4 semanas, habían acordado en silencio no hacer entre ellos. «La miré», dijo él, sentada allí, mientras su hermana leía esas palabras en voz alta, y vi a alguien absorbiendo algo insoportable con la espalda completamente recta. Y pensé algo que tuve que ordenar mejor. Se detuvo, Reconsideró la frase. Comenzó de nuevo. Pensé, esa es alguien que ha estado haciendo eso durante mucho tiempo. Y nadie en esta sala va a decir una sola palabra al respecto. Así que lo dije yo. Eso no es una respuesta completa, dijo ella. No, estuvo de acuerdo. No lo es. La miró fijamente. Ella tuvo la sensación distintiva de observar a alguien que había pasado años siendo cuidadoso decidir, en tiempo real, dejar de serlo. He pasado 10 años, dijo él, en habitaciones llenas de gente que no dice nada. Las palabras salieron parejas, sin prisa, como algo que había sido verdad durante mucho tiempo y que solo ahora se decía en voz alta. 10 años de cenas y asambleas y fiestas de cartas y salones de música. Y no puedo decirle una sola cosa que alguien me haya dicho en cualquiera de ellos que haya conservado más allá de la mañana siguiente. 10 años de conversaciones que eran actuaciones. Gente actuando interés, actuando ingenio, actuando una versión de sí mismos que sería recibida correctamente. Una pausa. Había olvidado que la gente podía decir cosas que realmente sentía. Ella estaba muy quieta. Y entonces su hermana leyó su diario en una mesa de cena, dijo él. Y cada palabra de ello era real. Y usted se quedó allí. Dejó que fuera real. Incluso mientras se usaba en su contra. Y yo lo vi todo. Se detuvo de nuevo. Preferiría, dijo, pasar una hora leyendo lo que sea que escriba a continuación, que vivir otra década así. La habitación contuvo la frase. Si me acepta, dijo él. Se lo estoy pidiendo. Ella no respondió de inmediato. Se movió hacia la silla más cercana a la ventana y se sentó, no porque sus piernas lo requirieran, aunque tal vez lo hacían, sino porque necesitaba estar más baja que el peso de lo que él acababa de decir. Necesitaba un momento en el que no estuviera de pie en medio de una habitación sosteniéndose por pura fuerza de costumbre. Él no la apresuró. Se sentó frente a ella, a una distancia respetuosa y un poco terrible, y esperó. Ella pensó en la cena, en la risa, en el sonido de sus propias palabras en la boca de su hermana. Pensó en la librería del jueves y en cómo había pasado la página y le había dicho que no le incumbía. Y había pasado los siguientes 3 días preguntándose si él regresaría. Había regresado. Pensó en muros de jardín y salones de música, y en un hombre que dijo que desaparecer por completo requería explicaciones que no quería dar. Que había estado tan solo en su mundo como ella en el suyo, solo con mejores muebles. Pensó en la entrada del diario que había escrito 3 semanas atrás. Hay un hombre que sigue apareciendo. No he decidido qué hacer con eso. Pensó en la falsificación, en su padre y la propiedad de Surrey. En 4 rechazos educados en 5 días. En la gramática de la sociedad y en lo que actualmente decía sobre ella. Y en el hecho de que una conversación en esa sala de estar no iba a reescribirla por completo. Lo sabía. Quería tener claro, dentro de sí misma, que lo sabía. No estaba diciendo que sí porque él la hubiera salvado. No lo había hecho. No del todo. El daño era real y tomaría tiempo. Y la reparación social era un proceso lento y nada glamoroso que ningún momento romántico podía acortar. Estaba diciendo que sí, porque él había venido a su puerta. No a una carta. No a través de su padre. No por canales formales. No con la distancia cuidadosa de un hombre manejando una situación. Había venido a su puerta y se había parado en el centro de una habitación y le había dicho la verdad y había preguntado. La había elegido en voz alta. Había estado esperando eso. Comprendía ahora, sentada en la silla junto a la ventana, no por rescate, no por un título o una solución, sino por alguien que la eligiera como la primera opción, no la última, no por eliminación. En voz alta, deliberadamente, sabiendo exactamente qué estaba eligiendo. Sí, dijo ella. Salió en voz baja. Pero no era un sí silencioso. Era el tipo de sí que llevaba mucho tiempo construyéndose y que llegaba, finalmente, sin disculpas. Algo cruzó por el rostro de él. No triunfo. No alivio, exactamente. algo más simple que ambos. La expresión de un hombre que se había preparado para una respuesta distinta y que, con mucho cuidado, se permitía dejar de necesitar esa preparación. La sociedad no se revirtió dramáticamente. Rara vez lo hace, pero se recalibró. Y la recalibración, al final, fue suficiente. Damian no dio discursos ni hizo correcciones públicas. Simplemente apareció junto a Evelyn en público, de manera constante, sin explicación ni disculpa, de la forma en que un hombre de su posición, apareciendo junto a una mujer, comunicaba todo lo que necesitaba comunicarse sin que se dijera una sola palabra. La carta falsificada, una vez que su interés en el asunto se conoció a través de canales que eran silenciosos y eficientes y completamente suyos, fue revisada por personas cuyas opiniones tenían peso. Se examinó la caligrafía. Se rastreó la línea de tiempo. A la señora Hargrave, primera custodia conocida de la carta, se le pidió, de la manera educada pero inamovible de alguien cuya posición social dependía de la cooperación, que explicara cómo había llegado a sus manos. Lo explicó. El nombre de Cordelia nunca se anunció públicamente. No necesitaba hacerlo. La alta sociedad tenía su propia manera de distribuir esta categoría de información. El mismo mecanismo que Cordelia había utilizado para circular la carta en primer lugar, ahora funcionando en reversa. En 15 días, las personas correctas lo sabían. En un mes, las consecuencias habían comenzado a llegar en forma de invitaciones que dejaban de llegar, conversaciones que desarrollaban una brevedad repentina, salas de estar que, lamentablemente, ahora organizaban reuniones más íntimas. Cordelia comprendió, con la precisión de alguien fluente en el lenguaje de la sociedad, exactamente lo que estaba ocurriendo. Evelyn nunca dijo una sola palabra al respecto. No necesitaba hacerlo. 3 semanas después, estaban en la propiedad de campo de Damián. No por ninguna ocasión particular. No por una fiesta o una visita formal. Simplemente porque la temporada había agotado a ambos de la manera particular en que se agotan las cosas que uno tolera en lugar de disfrutar. Y la propiedad tenía una biblioteca con ventanas orientadas al este y un jardín que no exigía nada de nadie. Evelyn estaba en el escritorio cerca de la ventana. Damian estaba en la silla junto a la chimenea con un libro que había estado leyendo lentamente durante una semana, porque seguía siendo interrumpido por la actividad mucho más interesante de observarla escribir. Había aprendido a no decir esto en voz alta, porque producía una expresión muy específica en ella. Parte halagada, parte exasperada, completamente entrañable. Tomó una página de la pequeña pila que ella había apartado. La leyó. La miró. «Sigue escribiendo sobre ser invisible», dijo. Ella levantó la vista de la página frente a ella. «Costumbre», dijo. Él mantuvo sus ojos un momento más. «Escriba algo nuevo», dijo. Ella lo miró un instante más. Después volvió a la página. Cruzó la última línea. Escribió algo nuevo. «Ya lo tenía. Si esta historia te llegó, hay otra esperándote en la pantalla. Dale clic, sigue escuchando, y quédate un poco más en este mundo». Y si todavía no lo has hecho, deja tu like, comparte y suscríbete. Vamos en camino a las primeras 1,000 suscripciones, así que sé parte de eso.